A continuación, les ofrecemos La Ciudad Ilustrada.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos. Y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía. Poesía herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es. Arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra, son actos. Queridos amigos de la Ciudad Ilustrada de Granada FM, bienvenidos a la 22ª edición de vuestro programa, primero del año 2024, y en el que aprovechamos para desearos toda suerte de bienaventuranzas para este año que comienza. Os habla, como es habitual, Francisco Acullo, que tras las fiestas navideñas os trae nuevas inquietudes y reflexiones nuevas para estímulo de los espíritus inquietos. De los controles, Fran, que os desea también lo mejor para este año que comienza. Después del asueto festivo con sus entrañables momentos y también con sus excesos, hubo tiempo para la reflexión sobre cuestiones intemporales que afectan al centro medular de nuestros propósitos expositivos y temáticos, que no son otros que la literatura, el arte, también la ciencia y, por qué no, la filosofía, vertebrados todos ellos por el eje común de la expresión poética. Así comenzaba con el fragmento final del célebre, potente, impetuoso poema de Gabriel Celaya, que no enmascara en modo alguno el ejercicio creativo y literario como una forma de denuncia y compromiso social que encaja como un guante entre los estudios teórico-literarios que abarca un sector muy amplio de lo que ha venido denominándose como sociología de la literatura, cuyo método de estudio trata de trascender las obras y su clave interpretativa más allá del texto, con todas las controversias que esto ha llevado entre los afines y no tan adeptos a dicha metodología. Viene este poema, como verán, muy a propósito, no solo por el texto escogido, sino también por el ilustre invitado que hoy nos acompaña en nuestros estudios. Profesor de dicha materia en nuestras aulas universitarias y que presentaremos en breve. El carácter controversial de estos estudios se basa en que en muchos momentos no puede verse desarraigado de la interpretación sociológica penetrada de determinadas cargas ideológicas en las que el texto y el contexto puede verse claramente penetrados, como vimos en el poema inicial de Celaya y sus orientaciones políticas que lo inspiran. Esto es algo inevitable en muchos casos, pero no siempre es así. Por lo menos me parece, con toda modestia, que hay infinidad de casos en los que el texto está fuera de interpretaciones ideológicas por la sencilla razón de que las trasciende. Quizás sea esta realidad de superación ideológica la que pudo apuntar hacia la necesidad de una sociocrítica de la Nouvelle Critique francesa en pos de un amparo más realista al fenómeno literario con una metodología que pudiera sustentarse en la ciencia de la semiótica, la hermenéutica, y una tendencia muy poderosa de nueva interpretación retórica, lo que se dio en llamar la neorretórica. Con esta brevísima introducción no pretendemos nosotros poner en cuestión la necesidad de contemplar el hecho literario en la historia y su momento sociológico de influencia. Solo queremos traer a colación que el impulso creativo responde en muchas ocasiones a inquietudes y necesidades profundas del ser humano que necesitan de una interpretación más honda, y que lo que se ha denominado la filosofía de la literatura ha tratado de atender con una consideración, si no distinta a la teoría literaria, sí ofreciendo una óptica en aspectos de un profundo interés como es la de la naturaleza de la ficción. Así podemos ver las reflexiones de Terry Eagleton al respecto. De todo esto y mucho más hablaremos esta noche con nuestro conspicuo invitado, el profesor y catedrático, director del Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, amén de crítico, literario, investigador y ensayista, Antonio Chicharro. Muy buenas noches, bienvenidos a Granada FM, en su programa La Ciudad Ilustrada. Bueno, como anunciaba en primera instancia, ya en su 22 edición, y esta noche, como también venía comentando al inicio, tenemos aquí a un ilustre invitado, Antonio Chicharro, profesor catedrático de la Facultad de Letras de la Universidad de Granada, con el cual, pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas que yo considero que son de gran interés para todos los amantes de la literatura, en fin, en general, y la poesía en especial, porque, en fin, siempre nosotros en este programa hacemos una especial incidencia sobre ella. Muy buenas noches, Antonio, bienvenido.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Pues vamos a empezar hablando de algo que yo creo que a ti te es muy grato, porque tuviste en concreto con este personaje pues una relación, hiciste estudios sobre su poesía. Hablo de Gabriel Celaya, y es precisamente con Gabriel Celaya con el que abríamos el programa, leyendo un fragmento de un poema muy célebre en el cual, bueno, pues la poesía era ese arma de futuro que Gabriel Celaya pues bueno, exponía magistralmente en un poema realmente potentísimo, y que, bueno, estableció unas directrices bastante claras de su intención, digamos, poética, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta en relación a Celaya, y que también se la hice a Carvajal, en esta ocasión hablando de Vicente Aleixandre. ¿Qué ocurre, qué sucede para que poetas de la talla como Vicente Alessandri o Gabriel Celaya estén viviendo una situación, yo creo que anormalmente de olvido sobre su figura y su obra, ¿no? Porque hoy día es raro que yo me encuentre alguien que me comente algo sobre la poesía de Celaya. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, en realidad el olvido es relativo. Digamos que el olvido general es el olvido social que hay de la poesía.
Porque, sí.
Porque no hay lectores cuantitativos. La poesía tiene lectores muy fieles, uh-huh. que son la inmensa minoría juanramoniana y, sí. y que es una minoría interclasista, que no es ni siquiera clasista, es que sí. es el que tenga el gusto por la poesía.
Yeah.
Alto y para todos, decía Juan Ramón Jiménez. Dentro de lo que es el olvido general de la poesía, desde el punto de vista social, es cierto que algunos escritores y poetas, en este caso después del fallecimiento, entran en una etapa de digamos de silencio, y más en el caso de Celaya, que fue uno de los poetas centrales durante muchas décadas en España, junto con Vicente Alessandri. Precisamente los dos fueron cabezas que atrajeron muchísimos seguidores, lectores, amigos y un interés especial. Es lógico que después de estar en un momento tan alto, con motivo de la muerte, con motivo de la no edición suficiente, entren en esos vacíos. Pero yo creo que la literatura y la poesía tienen una existencia latente, son como las semillas, ¿no? Basta con que encuentren la tierra húmeda y el sitio y la luz perfecta para que se fructifique y tendrán su resurrección desde sí. el punto de vista no cuantitativo, pero sí desde sí. luego cualitativo, porque sí. son voces genuinas, en claro. este caso los dos son auténticos.
Pero es cierto que junto con, también con Blas de Otero, ¿no? Es decir, son poetas que además se destacaron fundamentalmente, en fin, aparte de por su genuina manera de hacer poesía, de calidad, evidentemente, también por una un compromiso, digamos, social que es evidente en el caso de Celaya. Yo no sé si es que también hoy día ha perdido fuerza también ese tipo, digamos, de compromiso social en la poesía de la actualidad. No lo sé, porque tú sabes que hoy día vemos un fenómeno bastante extraño en relación a lo que se entiende por compromiso social dentro de la poesía, y entramos dentro del mundo de lo que es políticamente correcto, y no hay lo que es una auténtica poesía social que tiene una pues no sé, tiene un fundamento, como es el caso de Gabriel Celaya, de compromiso verdadero, ¿no? Es decir, donde realmente hay un arraigo verdaderamente extraordinario, que es lo que a mí me produce una gran admiración en el caso de Celaya o en el caso de Blas de Otero, ¿no? ¿Tú qué opinas también en relación a esto?
Celaya, el gran compromiso que Celaya tenía era con su proyecto creador. Y él se dedicaba a escribir poesía como un obrero, él lo decía.
Sí, sí, sí.
Se levantaba y echaba su jornada a laborar en su casa escribiendo. Uh-huh. Es decir, que el primer compromiso con su propio proyecto. Luego va teniendo distintas etapas, y esa etapa central del compromiso explícito, vamos a llamarlo así, y politizado, tiene que ver con una situación de España pues absolutamente carencial desde el punto de vista político, y con un régimen que era opresivo, y los poetas se echaron, muchos poetas se echaron para adelante. Gabriel Celaya, pues, Blas de Otero, pues los dos pues hicieron bandera de con su poesía. Pero al mismo tiempo experimentando con sí. otras vías. Es decir, que el compromiso básico es con su propio proyecto. Y hoy día la sociedad vive otros horizontes, otras condiciones. Esa necesidad de que la poesía eche una mano no existe. hay un compromiso en otro sentido, en un sentido más interior de defensa de las propias humanidades, de la relación con la naturaleza, con otras formas de funcionamiento. Y en ese sentido, pues, hay otro momento, indudablemente.
Bueno, tú como profesor que has sido de sociología en la facultad, todos reconocemos que, digamos, la literatura es un fenómeno que no solamente es artístico dentro del mundo de la expresión lingüística, sino que tiene también, pues eso, una faceta importantísima que es la social. Pero yo querría preguntarte, dentro de tu propia experiencia docente ya de tantísimos años y de tu labor investigadora que has llevado y que sigues llevando, ¿hasta qué punto no se puede desvirtuar la realidad textual si atendemos exclusivamente a los fenómenos, digamos, sociológicos del fenómeno literario?
En realidad, el hecho literario es un hecho social. Es decir, es un hecho social por naturaleza, lo que pasa que orientado hacia la belleza, hacia un funcionamiento estético, pero la razón última es que un escritor es un sujeto social y está formado por la cultura y escribe desde lo conocido. Y en este sentido, precisamente el hecho más distintivo que emplea un escritor, un poeta, pues puede ser la lengua, que es al mismo tiempo el instrumento de socialización preferente. Es decir, que las personas que carecen, por desgracia, del aprendizaje de una lengua, por problemas físicos, de audición, etcétera, pues tienen o un accidente y olvidan la lengua, tienen problemas importantes de su propia vida. Y en este sentido, la socialización es la de la materia con la que se hace la poesía. Claro. Y claro, pero en tanto que sujeto creador aporta su genuina y auténtica especificidad poética. Y ahí donde está el hecho de diferenciar. Es uno y lo otro al mismo tiempo. Pero la naturaleza del hecho literario es social. Aparte de ser un hecho económico, aparte de ser un hecho ideológico, aparte de ser, pues, un acontecimiento y un hecho de cultura.
Entonces, el sociocriticismo que surge, en fin, como una vía para completar aquellos factores en los que el constructo literario parece perder cierta atención debida precisamente a esa perspectiva estrictamente social, ese sociocriticismo no surge en cierto modo también como una vía para completar, digamos, el impulso, digamos, del estudio sociológico de la literatura.
La sociocrítica es un modo de estudio de la literatura textual. Quiere decir que lo que está buscando es el elemento social presente en los textos.
Perfecto, sí.
Es porque el sujeto creador lo que hace es plasmar una partitura textual y en el tejido de las palabras hay valores sociales, hay elementos de la sociedad allí inscritos. Y en ese sentido, lo que la sociocrítica trata es de ver lo que hay de sociedad en los mismos textos, pero no como imagen copia, sino la propia realidad literaria fraguada en los términos lingüísticos. Por eso es un método textual. No busca fuera de los textos la sociedad, sino que busca la sociedad en los textos, lo social. Claro, es para eso hay que tener una gran destreza lectora, mucha información, y esa es la dificultad que tiene, digamos, de la enseñanza de la sociocrítica, porque exige conocedores expertos muy, muy maduros y muy, muy informados, ¿no? Uh-huh. Pero indudablemente que el reto es muy importante.
Entonces, la labor de investigación, por ejemplo, de la semiótica dentro de los propios estudios sociocríticos, ¿qué características tiene en ese sentido? Porque la semiótica, como sabemos, es una ciencia que estudia el signo, pero también desde el punto de vista, digamos, de lo estrictamente social o el signo, digamos, textual en sí mismo se tiene también en cuenta.
Claro, lo que la semiótica tiene de distintivo es que estudia lo social desde el punto de vista de la comunicación y los códigos. Uh-huh. En este sentido, pues, reconoce el canal, el emisor, el, uh-huh. el objeto texto y el receptor, e incluso las condiciones pragmáticas de la comunicación, y hace estudio de lo que es, son los aspectos comunicativos y de código. Es el hecho distintivo. La sociocrítica estudia lo social en los propios textos. Y la sociología de la literatura, pues, es un estudio de digamos, de relación uh-huh. ya externa o que viene a completar la visión del hecho literario como hecho económico y hecho social.
La teoría de la literatura, tú como vuelvo a insistir, como docente, como investigador, ¿hasta qué punto puede considerarse una herramienta verdaderamente objetiva? Digamos, si es posible, no impregnada de valores ideológicos, porque tú sabes que a veces eso es absolutamente muy difícil, no voy a decir que imposible, pero sí muy difícil. Pero yo tengo un especial interés porque se trate de estudiar el fenómeno literario con cierta objetividad. En ese sentido, ¿tú crees que la teoría de la literatura puede considerarse una herramienta con la potencia suficiente como para llevar a cabo ese objetivo?
Sí y no. Y ahora me explico. Sí, ahora me explico. La ideología es constitutiva de del ser humano, de la condición humana. Es algo que nos constituye. Es una manera de relacionarte con lo real de manera generalizada, por vía interpuesta, por elementos de precomprensión. Y en este sentido, pues la visión que tenemos de la realidad es ideológica. Claro. Cuando se entiende la ideología como elemento constitutivo de la comprensión y de la existencia social, ya. No como sistema de valores políticos, religiosos, culturales. Uh-huh. No, lo ideológico es constitutivo de la condición humana. Precisamente si se construye, digamos, el dominio de la ciencia es para restar ideología, pero el punto de partida es necesariamente ideológico, porque está además la ciencia hecha por sujetos, claro. Sujetos investigadores que toda su lucha es por la objetividad o, en el dominio de la ciencia humanística, como mínimo la intersubjetividad. Digamos que la lógica del discurso de la ciencia que aporta el dominio de la teoría de la literatura es restar ambigüedad, restar ideología y construir cientificidad, que es mostrar las condiciones de la producción del conocimiento. Y eso es lo que, digamos, logra un orden de explicación que pueda ser comprendido por la otra parte y le puede servir al mismo tiempo como vía de comprensión de la realidad literaria, ¿no? Uh-huh. Pero que la naturaleza ideológica está en el sujeto de la investigación y en el sujeto escritor constitutiva, uh-huh. Sí, los ojos.
Sí, sí, eso está clarísimo. Y no piensa, yo a veces he llegado incluso a pensarlo, porque yo también tengo una formación, digamos, en teoría y literatura, y en algunas ocasiones he llegado a pensar que quizás en los momentos actuales, o quizás desde hace 40, 50 años hasta la fecha, ya no solamente desde el punto de vista creativo, sino también desde el punto de vista de la investigación de la sociocrítica, no se ha olvidado, quizás olvidado es una palabra demasiado rotunda, ¿no? Pero sí se ha actuado con una cierta desidia en los estudios, en el estudio, digamos, de aquellos factores más profundos del texto literario, y me estoy refiriendo concretamente a los valores, digamos, filosóficos, a los valores de conocimiento que aporta precisamente el texto literario, incluso el propio texto poético, ¿no? Y para mí eso realmente es algo que tiene mucha importancia, porque creo que es la manera, digamos, de ofrecer desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del estudio del texto literario, un aporte que yo creo que es fundamental, ¿no? Y de hecho hay unos sectores dentro de la propia teoría de la literatura en los que los estudios filosóficos literarios tienen una gran importancia. ¿Qué opinas tú en ese respecto?
Bueno, pues en realidad el hecho distintivo del fenómeno literario es que apunta hacia la belleza, hacia la emoción estética. Tiene su lógica es hacer una partitura que provoque una emoción y modifique el estado espiritual del lector. Y en ese sentido esa es la función básica. Y al mismo tiempo esa experiencia estética no impide la presencia de elementos de comprensión filosóficos. Por tanto, ahí en todos los discursos estéticos hay un modo de pensamiento, uh-huh. Hay un pensamiento poético, un pensamiento que precisamente llena de sentido la comunicación literaria, y por tanto digamos que no hay una filosofía de la poesía, hay poesía filosófica, que y el ejemplo más alto y más claro que tenemos, uh-huh. y que es perdurable es el de Antonio Machado.
Claro, de hecho tenemos una tradición en la literatura y en la poesía, sobre todo española, de carácter filosófico, que creo que es interesantísima, importantísima a nivel universal. Y yo quisiera, si no te parece mal, leer un poema precisamente que pondría un cierto énfasis en ese aspecto, digamos, del carácter profundo filosófico que muchas veces encierra la poesía y que parece ser... Puede ser que esté totalmente equivocado, quizás no he tenido la ocasión de escoger los textos adecuados para contemplarlo, pero que me da la sensación de que sí hay un cierto descuido. Tú fíjate este poema celebérrimo, evidentemente, de Quevedo, que dice lo siguiente: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados, que con sombras hurtó la luz del día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos. Mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Un poema realmente impresionante, bueno, de un calado filosófico, pues realmente también interesantísimo, bueno, que demuestra también, no solo en este caso, sino en toda la trayectoria de Quevedo, que es una constante, ¿no?, dentro de su propia poesía, esa visión metafísica que se concreta en sus textos.
Y desengañada, ¿no?
Y desengañada, evidentemente,
y
también,
sabia,
por supuesto.
La sabiduría, ¿no?, de la experiencia,
eso,
¿no?
Pues a mí esos factores, cosa que curiosamente, con los estudios de la estilística española, sí veía yo una atención, no sé, mayor en este tipo de aspectos. Y sin embargo parece ser que aquella corriente del estilismo prácticamente se ha disuelto, como, y hablo de figuras de la talla de Dámaso Alonso, ¿no? Yo sigo leyéndola y sigo obviamente acudiendo a sus fuentes, pues como lo que son, una fuente de conocimiento realmente apreciable. Pero ¿tú crees que realmente hoy día en los estudios, digamos, de la teoría de la literatura, esa vertiente sigue teniendo esa fuerza que tenía entonces?
De esa manera no, pero sí de otra manera. Uh-huh. Es decir, son los estudios de teoría de la literatura, tiene una vertiente general, abstracto formal, como sistema de conocimiento de la literatura, pero también tiene una vía aplicada y de estudio específico del hecho literario. Y los estudios textuales cada vez son más complejos. Lo que pasa es que el marco de la estilística, digamos, aportó una cultura del análisis empírico y específico muy grande, pero el marco en que se sustenta está ya, digamos, ya. Superado de alguna manera por los planteamientos distintos, pero está claro que los hechos de análisis literario pasan por los textos. Y el protagonismo del texto es fundamental en un estudio aplicado. Y en el caso de la cultura, digamos, estilística, por decirlo así, uh-huh. está como una base muy grande de todo lo que... Nosotros somos deudores de la estilística. Uh-huh.
No sé, hay veces que en el afán de ser científicos también en el estudio de la obra literaria, corremos un peligro. Y hablo, digamos, incluyéndome a mí mismo, porque no solamente escribo poesía, sino que además soy lector y me gusta estudiarla, ¿no? Y hay veces que da la sensación de que uno, imbuido por ese afán, digamos, de ser riguroso, de ser científico, podemos perder incluso la perspectiva de que fundamentalmente un texto literario, un poema, es una obra de arte. ¿Qué te parece a ti? ¿No puede ser que corramos ese peligro en un determinado momento?
El reto es no solamente reconocer que es una obra de arte con unos efectos de emoción estética evidentes, porque por eso los lectores siempre andan con sus lecturas, sino que el reto es explicar el fenómeno estético. Yeah. Es decir, explicarlo, comprenderlo y hacerlo en sistemas inteligibles, como decía Pierre Bourdieu, hacer ciencia corriente con científicos corrientes, es decir, hacerse entender en la vía de enfrentamiento del hecho estético. Es muy difícil, pero es el reto que tiene. Lo que no es viable es hacer positivismo, como hacían los positivistas, separar lo inteligible de la emoción, lo sensible, lo inteligible, lo racional. No, son círculos concéntricos, el lector experto, y a partir de ahí, pues, construir órdenes de explicación de una experiencia que inicialmente han necesitado ser comprendida. Quiere decir esto, que un botánico tiene su dominio de ocupación en el reino vegetal. Uh-huh. Y sale al campo y ve las plantas y observa los árboles y los tiene fuera de sí, a su disposición. Pero cuando yo estoy trabajando sobre textos, los textos es letra, digamos, en silencio, no activada hasta que yo entro y la leo. Yeah. Y para leerlo la tengo que incorporar a mi propia experiencia. No puedo leer sin mi experiencia. El efecto literario es el punto de partida de todo el proceso. Mm. Lo que, claro, yo no puedo caer en una estetización del discurso y hacer un discurso estético paralelo al que acabo de leer. Tengo que hacer un discurso con una lógica si es que quiero hacerlo.
En definitiva, hay que reconocer que la interpretación del texto literario es un acto realmente complejo, ¿no? Es decir, es algo que requiere unos conocimientos, digamos, teóricos importantes y al mismo tiempo de una sensibilidad también, ¿no? Pues para poder reconocer esos valores, digamos, emocionales, sentimentales y estéticos.
Claro, es que la literatura es el hecho cultural más complejo que han producido los seres humanos, porque es hacer obra de arte con lo común y cotidiano de los elementos de la comunicación, claro, verbal, y hacerlo de una manera con una tradición, uh-huh, y con una autenticidad elemento genuino y específico que aporta, claro, el propio sujeto autor. De manera que es un hecho complejísimo. Claro. Y que por eso tiene niveles de significación distintas. No significa para todos lo mismo, sino, claro, cada uno ejecuta la partitura, claro, como, claro, sabe y puede. El lector se construye. Sí. Por eso la literatura está presente en el sistema escolar. Claro. Desde la más tierna infancia hasta la que se sale del sistema escolar, prácticamente. Claro. Está ahí porque hay que enseñarla, porque es un hecho cultural complejo. Y el lector, aparte de ser construido, luego, de entre los grupos de lectores, los que tienen una vocación por el conocimiento, tratan de ser, digamos, lectores expertos, para una función docente, investigadora, cultural, etcétera. Pues claro, tienen que hacerse también con un sistema de pensamiento que es el que le aporta al sistema de la teoría de la literatura. Claro. De manera que es complejísimo el proceso.
Y en una temática harto controvertida como es la de la estructuración del canon, digamos, en determinados momentos históricos, ¿hasta qué punto en nuestros días esos factores ideológicos que no son a los que tú te referías, sino a aquellos otros que ya subyacen con un fundamento, digamos, ideológico-político, no inciden precisamente en la construcción de ese canon poético o literario en general?
Vivimos en una sociedad de mercado y el mercado todo lo invade. Incluso nosotros mismos somos mercancía. No solamente porque vendemos nuestro tiempo en forma de trabajo, sino que se nos convierte en mercancía y se mercantiliza todo el proceso por el sistema en que vivimos. Que no es que ni sea ni bueno ni malo, es lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, este sistema mercantil ha introducido elementos de control y de actuación sobre el proceso literario. De manera que hay una literatura muy mercantilizada y hay un proceso de invasión de lo que es la idea romántica del escritor en su gabinete de trabajo, ¿no? Ahora se escribe de otra manera, los editores pues van buscando ciertas líneas, van imponiendo, van condicionando. Cuando alguien incluso edita su libro de manera marginal, pues corre el riesgo de que se pierda, aunque hay ahora mismo una trinchera que es el ciberespacio. El ciberespacio se está convirtiendo en un elemento de globalización general y al mismo tiempo del funcionamiento de muchísimos del fenómeno literario. Hay una revitalización gracias a que por ahí se escapan el control, pero sí hay un proceso de mercantilización que afecta a todo el mercado de los bienes simbólicos.
Y el poder también es un elemento también que hay que tener muy en cuenta, es decir, el poder dentro del ámbito de la propia literatura, ha ejercido desde siempre, esto no es una cosa nueva, sino desde siempre ha tenido también una relevancia y una importancia verdaderamente interesante, ¿no?, a tener en cuenta a la hora de los estudios que se puedan hacer. Pero centrándonos ya en el aspecto que se refiere a tu labor de crítico y de investigador, y ahora vamos a hablar de algo más concreto, como es precisamente tu libro, el libro que has editado con Entorno Gráfico Ediciones en relación a la poesía granadina. Me gustaría que nuestros oyentes pues tuviesen una idea de cuáles han sido los criterios, digamos, que has seguido para la selección precisamente de los poetas granadinos que en este volumen se recoge.
Bueno, ahí he recogido algunos estudios que he ido publicando anteriormente como artículos, colaboraciones en libros de homenaje y algunas cosas sueltas. Lo he ido recogiendo porque tienen unidad en el sentido de que expresan mi gusto por una poesía con la que me he hecho lector, con poetas con los que he convivido y poetas que han alimentado mi propia necesidad cultural, ¿no? En este sentido, como aquí, como crítico, como interesado en esos fenómenos, por lo que hago es dar cuenta del proceso de atracción que he sentido por poetas importantes de la poesía de Granada.
¿Qué rasgo destacarías precisamente de esta selección de textos que tú has hecho para este libro que ha editado Entorno?
Son poetas que no se han interesado por estar, digamos, en todas las salsas, sino que han seguido su propia trayectoria. Y eso es lo que me ha llamado mucho la atención.
De todo ello.
Y además, los poetas que ahí recojo, pues, son poetas que tienen una coherencia con su propio proyecto creador. Y merece la pena, digamos, que se reconozcan y en lo que pueda servir este libro para aportar alguna ayuda a los lectores que no lo hayan leído. Pues esa es la función que yo he perseguido, ¿no? Y que no se pierda ese panorama completo de...
¿Y qué te parece que tiene esta ciudad nuestra de Granada? Porque tú no eres de aquí, pero te puedes considerar y todos te consideramos granadinos, ¿no? Porque toda la vida prácticamente has estado en esta ciudad. ¿Qué te parece a ti esta ciudad en relación, a esa dinámica tan extraordinaria que tiene en relación a la cultura en general, a la literatura y particularmente a la poesía?
No sé dónde está el hecho que pueda hablar, o el conjunto de hechos que expliquen el fenómeno, pero el fenómeno existe. Está claro que aquí la densidad de poetas es enorme. Como decía muy graciosamente en un artículo de José Larronde Guevara, José García Larronde Guevara, aquí hay un listín telefónico de poetas, afortunadamente. Sí. Está claro que es un hecho cultural socialmente reconocido, y la ósmosis y la influencia y el aprendizaje de unos de otros se va alimentando. Ha habido poetas muy importantes que ya no están, y hay un pico, hay un mulacén que se llama Lorca. Y Lorca es un poeta de una gran altura granadina y por eso universal. Es decir, porque lo universal es lo local sin barreras. Pero para ser universal hay que ser local, es decir, es de la Vega al mundo. Y claro, ahí hay hechos que así se explican. La universidad también tiene su parte de culpa, entre comillas, la culpa, porque ha sido una institución, es una institución que ha apoyado siempre la cultura literaria y poética, con sus aulas, con sus ciclos, con mucha gente que ha venido y que... Claro. De manera que hay un eco sistema poético en Granada que funciona, y hay en otras ciudades donde sobresalen otros escritores de otros géneros, pero aquí ha habido momentos en que la música y la poesía sí, son artes que aquí funcionan, sí, digamos,
sí, intensamente.
Intensamente.
Y para finalizar, Antonio, quiero hacerte una pregunta que yo vengo haciendo normalmente a todos los entrevistados y que tiene que ver con las perspectivas, digamos, de futuro, en este caso las perspectivas de futuro que tú tienes como crítico, investigador y, ¿por qué no?, como también como creador, ¿no? ¿Tienes proyectos que en los que estás trabajando, en los que, en fin, podemos en breve o a corto o más largo plazo ver cosas tuyas nuevas?
Pues sí, tengo bastantes proyectos. Tengo muchas líneas abiertas y voy tratando de cerrarlas y sobre todo de seleccionar lo que quiero hacer, lo que quiero ir cerrando. Porque claro, la tarea es muy grande y el horizonte temporal cada vez más reducido. Pero bueno, en cualquier caso, hay ideas. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en lo que es la propia investigación literaria, aprovechando mis clases de base metodológica de la investigación en literaria y teatral, pues toda la experiencia de la explicación y los textos que voy leyendo para las clases van alimentando una reflexión sobre qué es el sujeto de la investigación literaria, qué es la investigación literaria misma, el dominio de la investigación literaria, la ficción verbal, todo. Entonces estoy tratando de ahí reunir unas reflexiones que además ya con la perspectiva de la experiencia, claro, pues ya tienen carácter de ir cerrando un ciclo de preocupación constante, porque la lógica de un investigador no es producir teoría, es pensar la teoría que produce. Claro. Y en este sentido, pues la reflexión epistemológica es constante. Y esa metateoría en que uno vive constantemente, tanto porque explica teoría como porque la desarrolla y la piensa, pues va generando una reflexión que hay que consolidar en un texto, y eso es lo que estoy haciendo en esta última, en este último año.
Pues Antonio, estaremos encantados de que una vez que vea la luz en eso que estás trabajando, que es de muchísimo interés, por lo que ya nos adelanta, pues nos encantaría tenerte por aquí de nuevo en estos micrófonos, en este estudio, para que nos hablases de toda esa, de todo ese desarrollo, digamos, bueno, epistemológico, de tantísimo interés, sin duda. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí esta noche con nosotros.
Pues ¿sí? A ti por la invitación y a la cadena Granada FM por acogerme en su estudio.
Queridos oyentes de Granada FM, en vuestro programa de La Ciudad Ilustrada, como es costumbre, vamos a cerrar el programa con un poema que consideramos que vendrá muy a propósito en relación a las reflexiones que esta noche hemos hecho aquí de la mano de Antonio Chicharro y que pueden servirnos también de reflexión para pensar precisamente qué es un texto literario y, en este caso, qué es un poema, que no es otra cosa que un texto literario. El poema es un poema muy, muy célebre de Luis de Góngora y que dice lo siguiente. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el lirio bello, mientras a cada labio, por cogello, siguen más ojos que al clavel temprano. Y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente. No sólo en plata o viola troncada se vuelva mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Muy buenas noches y hasta la próxima edición de La Ciudad Ilustrada de Granada FM.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Les hemos ofrecido La Ciudad Ilustrada.
And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.